Ayer contábamos una historia que nos enterábamos a través de Clarín, y a su vez Clarín la tomaba, creo, del New York Times, exactamente. Una historia fantástica, increíble, de esas apasionantes que de tanto en tanto nos deja nuestro Cerro Aconcagua. La síntesis es la siguiente: en 1973 una expedición americana va a la Aconcagua por el glaciar de los Polacos. Una expedición muy accidentada, tienen que volver a algunos de ellos y dos personas mueren. Una mujer y un hombre de esa expedición mueren en situación que después la leyenda y el paso del tiempo, bueno, fue metiéndole un poco más de misterio a las causas de la muerte de estas dos personas. Se hablaba de hasta un posible asesinato, una pelea y demás. 50 años después, 50 años después, esto fue en el 2020, en verdad, otra expedición a la Aconcagua por estas cuestiones que tiene la situación habitual de los avances y los retrocesos de los glaciares y demás. La montaña devela algunos de los secretos de lo que pudo haber ocurrido en 1973 cuando deja al descubierto una cámara fotográfica. Uh-huh. Una cámara fotográfica con película
sí,
que había que revelar.
Se habían tomado, al parecer, 24 fotos,
fotos que se publicaron y demás. Una de las personas que encontró esa cámara fotográfica en el 2020, lo tenemos en línea, es el conocido fotógrafo y montañista Pablo Betancur, que lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Acá Torres te habla.
Buen día, Marcelo.
Y el Jorge Hirsch. ¿Cómo andás?
Hola, Jorge, ¿cómo andás,
querido? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va?
Che, ¿cómo fue esta historia? ¿Cómo fue? Contanos un poquito del momento en que...
No, bueno, a ver. Me parece perfecta de lo de cómo fueron los hechos. La cámara aparece durante una expedición en la cual se estaban fijando cuerdas por el glaciar de los Polacos para una gente que se venía a preparar para el Everest. Ajá. Digamos que en Aconcagua vos tenés la ruta normal, que es la ruta que subís caminando.
Sí.
Y hay una ruta que es un poco más técnica, que es por el glaciar de los Polacos.
Ajá.
Que es propiamente, digamos, todo el recorrido desde la base del glaciar hasta la cumbre es todo un poco más técnico, porque tenés que ir con grampones
y encordado,
piqueta,
¿no?
Y claro, y normalmente, ajá, encordado.
Ajá.
Pero en este caso fue el primer año que se hizo se realizó una colocación de cuerdas fijas, como se usa en Everest, porque venían unos clientes que se estaban entrenando para el Everest y lo querían hacer como una especie de práctica. Entonces, requirió que unos porteadores en la empresa que yo trabajo fueran a primero, antes que la expedición llegase, a colocar cuerdas fijas.
A ver, lo perdimos al Pablo. Ahí, Pablo, Maru. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí o estás en la montaña?
No, estoy en Córdoba.
Ah, bien, bien.
Bueno, no sé dónde se perdió.
Ahí sí, unos porteadores.
Ok, los porteadores fueron a colocar estas cuerdas fijas, como te decía.
Uh-huh.
Y cuando bajan del cerro de terminar de colocar las cuerdas fijas, al final del recorrido, en la base del glaciar, encuentra Marco Calamaro, que es el porteador que la encontró. Apoyada sobre un penitente, la cámara así que la puede tomar con la mano y sacarla, es decir, no estaba ni siquiera
enterrada,
hundida o metida o enterrada, uh-huh, en el glaciar,
uh-huh,
así que se había derretido por completo ya la capa de hielo que la protegió durante todos esos años. Y entonces baja desde ese sitio de la base del glaciar de los Polacos, baja a un campamento que se llama Guanacos en Aconcagua, que está un poquito más abajo, 1800, una cosa así, y en ese campamento estábamos nosotros, que éramos los que íbamos a subir al día siguiente o dos días después, íbamos a subir por esas cuerdas fijas, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Cuando llega, Marco me dice: Pablo, mirá lo que encontré, dice, ¿te servirá esta cámara? Dice, ¿te sirve para algo? Como sabía que soy fotógrafo, somos amigos, me la pasa, y dice, mirá abajo, dice, tiene el nombre de una persona. Entonces yo la miro a la cámara, la agarro, veo que tiene el contador en 24, 25.
Uh-huh.
Entonces le digo, mirá, tiene fotos expuestas, le digo, estaría re bueno ver si se pueden recuperar, le digo, lo que pasa es que depende mucho de las condiciones en las que la cámara haya estado. y si recibió mucha radiación solar, si recibió calor, si el agua se metió y hizo desastre con el rollo, nunca lo
Claro,
sabes.
claro.
Entonces, bueno, digo, por ahí lo que habría que hacer es preservarla, pero cuando leemos el nombre del que tenía rotulado abajo con esos rótulos, esas maquinitas que venían, no me
De la
acuerdo cómo
década del
llamaban, unas,
70, 80.
sí, eran
Sí,
las cintas que se pegaban.
esa cinta adhesiva rotuladora, ¿viste?
Sí,
Bueno,
impresionante.
decía Janet Jackson,
Johnson.
Denver, Colorado, y la
Ajá.
dirección de ella. Y cuando yo digo el nombre, ahí Ulises
Ulises
Corbalán, que es
Corbalán.
Ulises Corralo, que es el jefe de guías de Grajales, de la compañía con la que trabajamos, dice, Janet Johnson, no, dice, es un caso famoso, dice, murieron en el glaciar, dice, en el 73, y, es una historia re famosa, dice, porque, además, dice, venía un ingeniero de la NASA, y se decía que se habían matado entre ellos, que había un triángulo amoroso, se dijeron mil cosas, y qué sé yo. Y justo ese año habían instalado en ese campamento, por primera vez y de forma experimental, un servicio de internet satelital. Entonces podíamos ingresar con los teléfonos, nos pusimos inmediatamente a averiguar un poquito la historia y ahí saltaron un par de páginas donde se
Mirá
contaba
vos.
toda la historia.
Esto fue en el 2020, Pablo, ahora.
Claro,
Ah.
exacto, eso fue el 9 de febrero del 2020. Y bueno, leyendo las notas en internet mientras estábamos ahí, veíamos que el cuerpo de Janet Johnson lo encontraron el 9 de febrero de 1975, el mismo día. Entonces
Mirá vos, mirá.
se nos ponía la piel de gallina mientras íbamos leyendo.
¿Y cómo lo
Bueno, y
encontraron? Porque las características no eran de un golpecito.
¿cómo encontraron a Janet, decís
El
vos?
cuerpo, claro, digo, el cuerpo de ella
Claro,
lo encontraron como si hubiese
los
sido
dos
asesinada.
expedicionarios.
A ver,
Claro,
el mito es que fueron asesinados, claro.
claro. O se mataron
exacto,
entre
porque
ellos.
también, porque digamos era una expedición de 8 norteamericanos, solo 4 intentan la cumbre, de los cuales 2 mueren. Uno es John Cooper, que era ingeniero de la NASA, que participó de la misión Apolo, inclusive, y todo, la que
Sí.
fue a la Luna, digamos,
Sí.
hizo ingeniero de superficie, y Janet Johnson, que era una maestra. Que bueno, tenía 36 años y era aparentemente la con más experiencia en montaña. Digamos, había escalado en Perú, había estado en el Kilimanjaro, su próximo cerro creo que quería hacer el Denali. Bueno, pero digamos, cuando encuentran los cuerpos, los encuentran por separado, digamos, porque cuando los dos sobrevivientes bajan del cerro, ya los agarra una tormenta y cuando vuelven a buscarlos, el guía y otros miembros de la expedición ya no encuentran los cuerpos tapados por la tormenta, entonces no tienen ni idea dónde están. Entonces recién los pueden recuperar, digamos, en la temporada siguiente va un equipo de rescate y encuentra el cuerpo de John Cooper, pero no encuentra el cuerpo de Janet Johnson, que recién la vienen a encontrar, como te digo, el 9 de febrero de 1975. Por casualidad la encuentran, una expedición que estaba bajando, porque no pudo hacer el Polacos, y estaba bajando y se la encuentran por casualidad, digamos, en el lugar. Y ahí la reconocen. Y el estado de los cuerpos, y en la perso una de las personas que lo encontró, que es un señor colombero, es el que un poco inicia el mito diciendo, bueno, dada la situación en cómo la encontramos con cómo tenía colocado el arnés,
Sí.
las cuerdas enredadas, golpes y agujeros en la cara, una piedra que tenía en el pecho y un montón de cuestiones así que ellos leyeron, dice, esto no es un accidente normal, y él aseguró hasta que se murió que había sido un asesinato sobre
Ahora,
ella, que la
perdón,
habían golpeado en la cara.
Pablo, me parece que en su
¿Sí?
momento se puso algo en duda porque este señor colombero que tenía 17 años, ¿puede ser? Y
No, no,
no.
no, 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 no. Colombero era más grande. Lo que pasa es que estaba el hijo también de Colombero que también participó.
Dijeron que era
También
muy
participó.
joven, que a lo mejor había tenido
Exacto.
una mala impresión de lo que había visto, qué sé yo, que este o lo otro.
No, 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 no.
No,
Pero
en realidad claro. El
ese
hijo
es el
dijo,
hijo, claro.
tuvo un accidente y los más grandes dijeron, che,
Sí.
esto no es un accidente normal de la...
Claro,
Claro,
así es.
acá hay algo
Claro.
más.
Sí,
Sí,
sí, sí, sí.
claro, exacto. Eran dos los colomberos. Nosotros pudimos entrevistar. Mejor dicho, digamos, con Nico García estuvimos haciendo soporte al periodista del New York Times que escribió la nota, y pudimos entrevistar a este colombero hijo, digamos, y que él sigue contando que el padre decía, se murió diciendo que había sido un asesinato.
Pablo, cosa
que
el Nico, también, para, ¿el Nico García sigue en actividad?
El Nico.
Sí, sí.
Claro, el Nico García.
Sí, claro.
Está recorriendo la montaña, el Nico. Qué bien, qué bien.
Sí, sí, sí.
Pablo, pasa, cuando empezaron a leer esto, me imagino te desesperaste por ver que tenía ese rozo.
Claro, y mi mayor preocupación, por así decirlo, tenía que ver con dónde revelarlo, porque hoy en día no hay laboratorios, no hay gran cantidad de laboratorios que
claro.
revelen película, y los que hay no están especializados en revelar una película tan antigua. Yo tuve la suerte, digamos, de trabajar los 15 años y durante 4 años en un laboratorio fotográfico, la PACO, que era ahí en Calle Lavalle, laburé en Bandera de los Andes también. Bueno, y ahí recibíamos muchas veces películas de gente que las había guardado en un placar, que las encontraba de sus padres, qué sé yo, y querían ir a revelarlas. Y en general era muy difícil recuperar cosas de rollos viejos por el estado de conservación. Pero justamente es el hielo, el frío, digamos, el que hace que los haluros de plata de la película se mantengan con esa imagen latente sin perderse. Entonces había una gran chance, si es que la cámara realmente estuvo los, no sé, 47 años metida bajo el hielo, y ojalá se haya, digamos, expuesto al sol muy poco tiempo, había una chance. Pero, ¿dónde hacerlo? Entonces yo por eso me pongo en contacto con un periodista del New York Times, porque mi intención era decir, bueno, tenemos que encontrar el mejor laboratorio del mundo para lograr revelar este material. Y dada también la importancia de la historia. Entonces fue así que lo contacté por Twitter, de ahí mismo, de Plaza Argentina, cuando bajé, y le conté la historia, de a ver si les interesaba a ellos hacer una historia con eso, y que mi intención no era ni plata ni nada, yo lo único que quería era poder revelar el rollo en
Revelar.
algún lugar
¿Y dónde
especializado.
las
Y
revelaron?
así, claro, y el editor de fotografía, me pusieron en contacto con uno de los editores de fotografía del diario, y él, buscando, encontró un laboratorio en Canadá, en Saskatchewan, un lugar
Mira
rarísimo,
vos.
en el medio de la nada, como decirte acá, no sé, La Paz, una cosa muy chiquita,
Sí.
y en el medio así como del plano, del llano. Y ahí hay un hombre que se llama Greg Miller, que tiene una empresa que se dedica a eso, a revelar rollos viejos.
Mira vos.
Y bueno, es una historia en sí misma esa, porque ese laboratorio, no sé, dicen que tiene químicos que solo los tiene ese laboratorio y ningún otro, que ha comprado stock de cosas que quedaban en el mundo y las compró todas él, de unos químicos que se usaban, por ejemplo, en aviones de combate para registrar ciertas fotografías. Eso no se fabrica más en el mundo, y él compró, parece, todas las partidas. Bueno, una especie de alquimista, entonces súper interesante. Y bueno, ese fue el laboratorio que se eligió para revelar
Para
el
revelar.
rollo, y afortunadamente pudo recuperar no solo esas 24 fotos, sino que otro rollo completo que encontraron los mismos porteadores. Luego se fueron a hacer un rastrillaje por la zona y encontraron un día, primero, partes de la mochila de Janet con dos rollos más, uno expuesto y uno sin exponer. Y 2 días después encontraron el brazo de Janet Johnson con un reloj que estaba enterrado en otra parte, cerca, pero en otro sitio, y que eso en realidad a nosotros al principio nos llamó la atención, pero inmediatamente Nicolás averiguó con los rescatistas que habían sido ellos los que le habían cortado el brazo porque no lo podían despegar del glaciar en ese momento.
Ah, mirá vos.
Entonces ahí había quedado el brazo de Janet. Entonces en ese momento ya tuvimos que dar
O
aviso a
sea,
la
se
patrulla de
trajeron el
rescate.
cuerpo y el brazo lo dejaron ahí.
Exacto, exacto,
Mirá
exacto.
vos.
Porque digamos, se ve que no tenían, no sé, digo, en ese momento en qué condiciones meteorológicas habrán estado, las herramientas que tenían y todo para
Esto fue
poder
en el
sacar el cuerpo.
75, claro, 9 de febrero del 75.
Claro,
Claro, mirá.
exacto, exacto.
¿Y qué
Bueno,
mostraban las fotos? Ah.
el 9 de febrero del 75 hallan el cuerpo. El rescate se produce, no recuerdo si unos días después, digamos, cuando se organiza. De hecho,
Claro.
dicen, esto habría que chequearlo con la patrulla, pero creo que es así. Creo que la primera intervención de policías en un rescate como ese en Aconcagua fue como el rescate inaugural de la patrulla de rescate de la policía de
El
Mendoza, y creo que fue
inicio de la
así.
actividad, mirá vos, mirá vos.
Exacto.
Bueno, Pablo, finalmente no hay mucho tiempo más para seguir charlando. Lamentablemente
nos quedamos
sin tiempo, pero las fotos en verdad revelaron un poco de la situación.
Exacto.
Claro,
exacto.
No se
pero
sabe.
De todas maneras sí. fue interesante que permitió trazar y recontar la historia, digamos, y ¿cómo decirlo? Como una especie de certificar los relatos de los sobrevivientes,
claro.
De que muchas de las cosas que decían eran ciertas. Pero bueno, luego fueron las autopsias también las que arrojaron un poco de misterio, porque las autopsias dicen que no murieron por congelamiento, simplemente los dos murieron por un golpe en la cabeza, golpes en la cabeza, y cuenta uno de los médicos que estuvo ahí, que en ese momento era un pasante, pero que ahora ya es un neurólogo conocido, él dice que recuerda que todos los que participaron de las autopsias de los dos cuerpos coincidían en que se trataba de una muerte no natural, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces eso fue lo que también siguió.
Ajá.
Exacto. Entonces
mira
eso fue
vos.
Lo que siguió manteniendo un poco el misterio.
El
Y bueno,
misterio.
Y ahora en unos días creo que va a estar en español traducido el artículo, porque realmente está escrito de una manera maravillosa.
Ajá.
Nada que ver, digo, con lo que se ha podido ver ahí en las traducciones
lo
que hay dando
que
vueltas,
trascendió ayer.
lamentablemente. Claro, pero si en unos días creo que va a estar en español en el New York Times también, para quienes lo quieran ver, porque realmente es maravillosa la nota y la investigación que se ha hecho allá en Estados Unidos, digamos, con todos los sobre los familiares.
Excelente.
Gracias, Pablo. Gracias por estos minutos,
un gusto,
maravillosos.
Un gusto, que estén muy bien.
Una
buena mañana.
Ya, hasta luego. Pablo Betancourt.